COPE más Granada.
91.5 FM.
Señoras y señores, muy bienvenidos a nuestro espacio Cruce de Guía. Son las 6:00 de la tarde. Si desean escuchar la programación que habitualmente se transmite a través de toda la cadena COPE a esta hora, tienen nuestra frecuencia 87.6 COPE Granada, o bien sintonizando la cadena COPE a través de Internet. Desde ahora y hasta las 7 de lo que vamos a hablar es de nuestras hermandades y cofradías. Y fíjense, me van a permitir que en el programa de hoy no me ciña estrictamente a la actualidad al principio, porque quiero pedir disculpa a algunos hermanos de la cofradía de la Esperanza que se sintieron en cierta manera agraviados por una expresión pronunciada aquí en el último espacio, cuando al referirnos a la talla de José Rusueño dijimos que en su momento la Hermandad de la Esperanza, cuando la incorporó a su cofradía, le arrancó las manos y le colocó las actuales, que son de Martolaya. Disculpas, porque la palabra arrancar no es ni mucho menos la correcta. Sencillamente se le retiraron las manos, se custodiaron esas manos convenientemente y fueron sustituidas por las actuales. Por cierto, que a este respecto no es la única maniobra similar que se ha realizado en la Semana Santa de Granada. Por ejemplo, y es un dato que quiero aportarles a todos ustedes, creo que va a ser una importante novedad, la Virgen del Amor y del Trabajo, la que habitualmente procesiona la cofradía de los ferroviarios, también tenía unas manos originales como las de la Esperanza, es decir, entrelazadas al estilo granadino, manos que posteriormente la cofradía retiró, en este caso no se sabe dónde están, y les colocó unas, y aquí el dato que quiero compartir con todos ustedes, de Luis Fajardo. ¿Les suena a ustedes este escultor granadino? Pues Luis Fajardo hubo de vivir en la Granada del siglo XX, puesto que esta operación se realiza ya por los años 50, si no me falla la memoria, en 1952. Era un artista que vivía en el Albaicín, y según los estudiosos que han encontrado el documento según el cual Luis Fajardo es el autor de estas manos de la Virgen Ferroviaria, muy probablemente sea también el autor de las manos de la Virgen de la Aurora, a la que también, poco más o menos por aquella misma época, le retiraron sus manos originales y le colocaron las actuales. Tampoco se sabe dónde están las manos originales de la Aurora. Los hermanos de la Esperanza retiraron las de Rusueño, colocaron las de Martínez Olaya, las custodiaron, y en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de contemplar a la imagen de la Esperanza tal y como la concibió José Rusueño para que fuera la Virgen de las Tres Necesidades. Dicho esto, que era obligatorio, vamos a establecer en un momentito, cuando podamos, un contacto con un par de comunicaciones que tenemos pendientes con el exterior por dos circunstancias muy concretas. La primera de ellas es que mañana viernes se celebra el Vía Crucis de la Federación, con la Hermandad de los Escolapios como protagonista, con el Cristo de los Escolapios que va a protagonizar este Vía Crucis. Y ya tenemos comunicación con su hermano mayor, con David López. David, un saludo. Aquí lo tenemos ya. Muy buenas tardes.
Pues, hola, buenas tardes.
Nos escuchas bien, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí. Es que estamos remozando nuestros estudios, poniéndolos en el siglo XXI. Pues vamos a hablar de ese Vía Crucis que va a tener lugar mañana. Ya en su momento estuvimos aquí, dedicamos un programa prácticamente completo al acontecimiento, pero hoy hay que darle un repaso. Vía Crucis que está previsto a partir de las 6:30 desde vuestro templo, desde vuestra sede, la iglesia de San José de Calasanz, hasta la catedral. ¿Qué nos puedes comentar de cómo va a ser este Vía Crucis, etcétera, etcétera?
Bueno, pues ya la verdad es que lo tenemos todo preparado. Ya lo que tenemos es que ganas de que llegue el día de mañana. Y en un principio, bueno, como ya se ha comentado en varias ocasiones, pues el Vía Crucis se hará de forma extraordinaria en nuestro paso. Y bueno, nada, estamos citados a las 6 en nuestra iglesia para a las 6:30 ponernos en la calle y dirigirnos por el camino más corto y más rápido posible hasta la puerta de la catedral.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el camino más corto?
Vamos a hacer pues, prácticamente el recorrido del Viernes Santo. La única diferencia es que en vez no haber salido de Ganivet, en vez de bajar hasta Lóndiga, seguiremos por Mesones hasta Plaza de la Trinidad, Calle Capuchina, Pie de la Torre y Puerta de la Catedral.
Ese es el recorrido, o sea, vais por el Puente Blanco, la Carrera de la Virgen.
Carrera de la Virgen, Plaza del Campillo, Calle Ganivet, Calle Mesones, Plaza de la Trinidad, Capuchina y Pie de la Torre.
Vía Crucis que se va a celebrar en el interior de la Santa Iglesia Catedral. ¿A partir de qué hora? ¿Cuándo tenéis previsto llegar?
A las 8:30 tenemos que estar en la puerta de Catedral.
Y a las 8:30 comienza el rezo del Santo Vía Crucis.
Efectivamente.
¿Os ha confirmado el señor arzobispo que va a presidir esta oración piadosa?
No tenemos confirmación exacta de que vaya a ser él el que lo presida mañana.
Este Vía Crucis es muy especial porque conmemora el 75 aniversario de la bendición de esta talla de Domingo Sánchez Mesa, por eso le habéis solicitado a la Federación que lo protagonice la hermandad. Vais en el paso de salida ordinaria de cada Viernes Santo por la sencilla razón de que al día siguiente queréis hacer una procesión conmemorativa de este 75 aniversario que a las 8:30 parte desde la Catedral de Granada, ¿no es así?
Efectivamente, a las 7 de la tarde vamos a tener el honor de celebrar la función principal en la Santa Iglesia Catedral, en este caso sí nos han confirmado, presidida por el señor arzobispo, y finalizada esta, sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente, saldremos de Catedral de regreso hasta nuestro templo.
¿Hay alguna novedad más que deban de conocer los oyentes de Cruces de Guía en torno a esta circunstancia? ¿Vais a llevar música? No sé si en la salida del Vía Crucis, en el retorno ya en procesión con carácter conmemorativo. Cuéntanos.
Sí, vamos, los dos días vamos acompañados, además por nuestras dos bandas que nos acompañan el Viernes Santo. En este caso mañana irá acompañado con una capilla musical que viene de la banda de San Isidro de Armilla. Y el sábado de regreso en la procesión extraordinaria iremos acompañados por nuestra banda de tres caídas prácticamente al completo.
Magnífico. Ningún dato más que sea de utilidad, ¿no?
Nada más.
Que no va a llover, que fíjate, con lo que tenemos encima no llueve, ¿eh?
No, yo lo que le temo un poquito al calor. Vamos a ver mañana el calor que hace a la hora de salir.
Pues a disfrutar de estas dos jornadas extraordinarias para los hermanos de los Escolapios. David, un abrazo muy fuerte hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo.
Y hablando de los Escolapios, oigan esta preciosa marcha, Mayor Dolor, de Ángel López Carreño, dedicada a su titular Mariana. En un momento vamos a hablar de música, pero de música centenaria y muy relacionada con este programa, con Cruz de Guía. Tarde y 8 minutos, estamos en Cruz de Guía y estamos de alguna forma de centenario.
Lugares para tapear, muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Esto que están escuchando va para 51 años, que es nuestra sintonía. Por algo este programa es el más veterano de la radio granadina. Y ha querido la suerte que estemos en directo y en antena con todos ustedes en este 14 de marzo del año 2019, justo el día en el que se cumplen 100 años, que se dice pronto, de la composición de la obra más célebre que se haya escrito para la Semana Santa. Estas amarguras, que creo que el título es en plural. Pero para hablar del asunto, nuestro experto en música es Antonio Ortega, el que esta misma mañana me levantaba con la feliz noticia de Amarguras cumple un siglo. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, un saludo. Pues sí, 100 años ya de la marcha Amarguras.
¿Y la fecha de dónde la sacamos?
Pues mira, la fecha la sacamos desde tal día como ya hace 100 años. El autor terminó la marcha, firmó la marcha, las partituras originales, y fue justo hace 100 años.
En Madrid, si no me falla la memoria.
En Madrid, efectivamente, porque, esto hay que decirlo, en este caso Manuel Font se traslada a Madrid para su trabajo y sus estudios musicales y nace de una forma muy peculiar. La Hermandad de la Amargura le insiste a Manuel Font que le hiciera una marcha de Semana Santa, pero él se negaba. Esta hermandad se pone en contacto con su padre, que por aquel entonces era director de la banda municipal de Sevilla.
José Font y Marimón.
Sí, José Font y Marimón. Y el padre se pone en contacto con el hijo. El hijo también seguía negando a hacer la marcha, hasta que el padre, en un regalo, le envió una caja de marfil china y le envió 4 fotos de la Virgen y le puso en un papel. ¿Serías tú capaz de decirle que no a ella?
Emocionante.
Llega a hacer caso, ¿serías capaz de negársela a ella? Y le envía esa caja con esas 4 fotos de la Virgen. Y a partir de ahí es cuando Manuel Font se pone a escribir la partitura de Amarguras.
Amarguras, que es un poema sinfónico que describe el camino del Calvario de Jesús cargando la cruz, una obra maravillosa que, por ejemplo, fíjense, ha trascendido incluso lo procesional. En el entierro de Buenaventura Durruti en plena guerra civil fue la marcha que se le interpretó a este personaje. ¿Quieres añadir algo más con respecto a estas amarguras que cumplen 100 años, 51 como sintonía de cruz de guía, Antonio?
Pues sí, quiero añadir una pequeña cosa. Su hermano en el año 1923,
José Font, ¿no?
Es quien la registra, en 1923. Ya que Manuel Font, también hay que decirlo, fallece durante los compendios de la Guerra Civil.
Sí, estaba en Madrid y las tropas afines a la República decidieron acabar con la vida de este compositor, si no me falla la memoria, ¿no?
Efectivamente. Pasados los años, su hermano José recupera el cadáver y se lo trae a Sevilla para darle santa sepultura. Hay que destacar que todo el mundo pensaba que la marcha era de su hermano José. Sin embargo, los estudios, y sobre todo un estudio muy importante de Juan Gutiérrez, que no tiene nada que ver con los papeles, sino con la forma de componer la marcha, la forma de composición de la marcha, dice que es de Manuel Font.
Ah, dice que es de Manuel Font de Anta, claro, como todos sabemos, Gutiérrez, que es el director de la Municipal de Sevilla. Y que hemos tenido muchos años en la Semana Santa de Granada tocándole al Cristo de San Agustín con su capilla musical.
Efectivamente.
Pues Antonio, muchísimas gracias. Una enciclopedia, como siempre, de la música en general, de la música procesional en particular. Por algo es profesor de música, ese es su oficio, esa es su profesión. Un abrazo, Antonio, hasta ahora.
Un abrazo a todos, hasta luego, Jorge.
100 años, ¿quién nos iba a decir que esta marcha ya tiene un siglo? ¡Qué maravilla! Y ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta un taller. Hemos estado esta mañana en el taller de bordado de Jesús Arco, en singular. Ahí hemos grabado una entrevista que les vamos a ofrecer a todos ustedes. Luego nos vamos a ocupar de cómo se desarrolló el pregón de la Semana Santa de Granada, que ustedes, por cierto, en la web de COPE lo tienen colgado íntegramente y al que dedicamos un amplio espacio en nuestro magazine el pasado lunes. Pero será después. Ahora nuestro objetivo va a ser fijarnos en cómo se trabaja en plena cuaresma en un taller, en este caso en el taller de Jesús Arcos.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com. Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Yo soy Arco.
Muy bien. Estamos ahora mismo en el taller de Jesús Arco, como les habíamos anunciado a todos ustedes, que se encuentra en el barrio de Los Pajaritos, en la calle Tórtola concretamente. Estamos justo delante del bastidor donde el artista está procediendo junto con miembros de su taller a un bordado. Ahora nos explicará cuál es. Jesús Arco es además hijo de un compañero que durante muchísimo tiempo estuvo con nosotros en la redacción de Deportes, al que también le enviamos un cariñosísimo abrazo, a Paco Arcos. Tal vez los que tengan más memoria recordarán muchas de sus crónicas, pero hoy venimos a hablar de bordado. Jesús, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Exactamente, tengo la curiosidad, ¿qué es lo que estás dando en este terciopelo morado oscuro con hilo de oro?
Pues bueno, estamos bordando uno de los estrenos que el taller va a poner este año en la calle, que es una túnica para el señor Nazareno de Andújar. Y bueno, estamos justamente ya en la parte de atrás de la túnica, ya la parte de adelante y las mangas están finalizadas y estamos, pues bueno, ultimando ya detalles para ir acabando para su estreno para Semana Santa.
Porque en llegando Cuaresma, los talleres estáis contrarreloj.
Bueno, llevamos en contrarreloj todo el año, pero claro, ya esta fecha ya es mortal, ¿no? Estamos pues a tope, ¿no?, para terminar los trabajos, pues para que los luzcan. Las imágenes, claro.
¿Cuántas horas al día pasáis aquí en el taller?
muchísimas horas. Aquí estamos ya casi unas 12 horas trabajando a contrarreloj, claro.
Hasta cuando la vista aguanta, porque yo me fijo ahí y en un ratito tienes que perder mucha visión, ¿no?
Pues sí, es un trabajo, es muy delicado el trabajo y tal, y entonces, pues claro, tienes que estar con la vista y fijando y que pues, para poner todos los detalles como tienen que hacer.
¿Trabajáis con luz artificial? ¿Esto es lo ideal?
Bueno, lo suyo sería bordar con luz natural también, ¿no? Es más esto, pero no queda más remedio, ¿no? No nos podríamos poner en mitad de la calle a bordar, ¿no? Pero
las horas de luz solar son menos.
Claro, son menos y claro, pues, y también es verdad que la luz artificial, pues, necesita, si tienes que acercarte más al trabajo o algo, pues tienes que requerir de ella, claro, es lógico.
Jesús comenzó en esto del bordado a los 7 años.
No, empecé con realmente empecé con los 10 años en el bordado del tul con mi abuela, que siempre, pues bueno, es la que me metió un poco esto del bordado, no de la Semana Santa, pero yo en la casa siempre la veía bordar en tul y pues claro, como yo me crié prácticamente con ella, pues vi eso y entonces pues empecé con el tul bordando para el Albaicín. Curiosamente, Granada siempre ha sido muy del bordado en tul, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre me llamó la atención este mundo y bueno, pues años después, tendría unos 13 o 14 años, pues empecé en el taller de mi maestro, que es César Gómez Jor, y bueno, pues ahí empecé a conocer todo este mundo y a aprender todas las técnicas y todo lo que conlleva todo este trabajo.
César Gómez, que ahora mismo tiene taller abierto en Ceuta. Ahora, en la actualidad, el momento del bordado del Granada me parece extraordinario, con talleres abiertos, con muchísimo trabajo. Estamos viviendo, no sé si una época dorada, tú que la conoces de cerca nos lo podrías decir mejor, porque llegan encargos de toda España los talleres granadinos.
Pues sí, la verdad es que estamos viviendo una época muy, muy, muy buena para Granada. Nunca ha tenido talleres siempre se han ido las hermandades afuera y es verdad que estamos varios talleres que bueno, pues que estamos dando una calidad, creo, importante, ¿no? Entonces, pues de ahí está que están viniendo encargos de fuera de Granada, ¿no? Entonces, se está viviendo una época muy, muy buena en este sector del bordado.
Y en eso, Jesús, me permito, con todos los respetos, corregirte. Granada ha tenido grandísimos talleres, es el 16, sí, magníficos, sí, sí, y tenemos trabajos de ellos. Luego han estado los talleres monjiles, que han estado, sí, sí, y están funcionando, también no han dejado prácticamente, ahora sí cabe con más ahínco, y luego estuvo el taller de la Gran Trinidad Morcillo.
Sí, exactamente. 50, bueno, yo me 60, me refiero a la época, bueno, yo soy también más joven, creo que hubo un periodo ahí muy estancado, es lo que yo
desde
me refiero.
Desde Trinidad Morcillo hasta la actualidad hubo casi un vacío,
sí,
¿no?
Exactamente.
Solo los talleres monjiles.
Claro, de eso, exactamente, es lo que yo me refiero, a esa época de, pues de, que bueno, que afectó en verdad toda la Semana Santa, creo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues pues está creciendo la ciudad en todos estos aspectos, ¿no? En su Semana Santa y pues en este caso, pues los talleres de Burdao, ¿no?
Yo vengo aquí a aprender contigo. ¿Qué diferencia existe, porque según los expertos la hay, entre un taller, por así decirlo, civil y un taller monjil? Siempre los expertos dicen que al ojo dice, esto está hecho al estilo de las monjas, esto está hecho en un taller civil.
Pues bueno, según también se diferencian más que las monjas tienen un estilo más peculiar en el bordado, ¿no? Es incluso pues más plano, ¿no? No se denomina arte cofrade porque tampoco no es la palabra, pero se diferencia sobre todo en las técnicas y en los rellenos del bordado, ¿no? En los talleres más por los nuestros, pues si jugamos más en las técnicas de pues las cartulinas, la hojilla, las monjas son el estilo de pues más de pues los canutillos, las lentejuelas, un bordado como más no sé cómo explicarlo, más es que no sé, es distinto.
Voy a tratar de echarte yo una mano con lo que he ido observando, aunque en la actualidad creo que no hay diferencia. Es un bordado que no utiliza tanto el realce.
Sí, exactamente.
No, el volumen el podría volumen, ser la diferencia.
Volumen, sí.
Pero hoy en día ya se puede decir que, como en tantas otras cosas, se han uniformado los talleres y las monjas ya manejan todas las técnicas, todos los volúmenes. Hemos llegado a que no se puede diferenciar. Si hablamos del siglo XIX, de principios del XX, pues si hay diferencias, pero hoy en día es lo mismo, ¿no?
Bueno, ellas también se han actualizado en el sentido, ¿no?, de lo que actualmente también requieren las hermandades, ¿no? Ahí está la monja de la Comendadora de Santiago, que utiliza las técnicas que los talleres normalmente utilizamos, ¿no? Porque la hojilla, la cartulina, que no es que las monjas no utilizaran esas técnicas, pero en los volúmenes y todo eso, pues siempre son más. Nosotros le damos otra. Otros rellenos y otras cosas, claro, que se diferencian.
Antes eran más planas y ahora sí juegan también como vosotros con los volúmenes. Me voy a acercar a esta pieza porque a mí me maravilla cuando veo uno de vuestros trabajos. Es que no se trata de ir hilo a hilo. No. En un trocito hay un montón de técnicas distintas, que es lo que le da esa textura. Esto parece una rama, esto parece una flor, esto parece un pétalo. ¿Cuántas técnicas hay? Son infinitas, ¿no? Porque en apenas pues el tamaño de una libreta de cuartilla hay un montón de técnicas.
Pues según también la técnica hay mucha en el bordado, ¿no? En este precisamente de esta túnica, pues claro, son técnicas, esto es un bordado, se dice, el diseño de estilo decimonónico. Entonces son técnicas pues que se utiliza mucho la lentejuela, las cartulinas, la punta de rombo, la punta simétrica, escamas de lentejuela, el ladrillo, el cetillo, las media ondas, la puntita doble, es decir, es una riqueza más de técnica porque el diseño en sí lo requiere, ¿no? Es un estilo muy vegetal, entonces claro, tienes que conseguir ese cromatismo de intentar llevar al bordado pues lo que son las hojas del campo, pues llevarlo a lo que es el bordado, todo lo posible que se asemeje a lo que el estilo lo requiere, ¿no?
Se borda en oro, en plata y en sedas de color. No sé si hay algún otro material.
No, esos son los materiales que se utilizan para lo que es el bordado este cofrade y de todo esto de la Semana Santa.
¿Y el fondo siempre terciopelo?
No tiene por qué, tiene, puede ser tisú, otomanes, terciopelo.
¿El otomán?
El otomán es una tela parecida al tisú, pero es decir que el que tiene relieve, es decir, el tisú es más plano, tiene la trama de plata o de oro en plano, y el otomán lo que hace es que levanta la trama hacia arriba. Y bueno, pues yo normalmente lo que utilizo siempre son terciopelos, tisú, pero que bueno, que hay ya también lo que requieran las hermandades, ¿no? Hay bordados que se puede hacer en damasco, en seda, ya eso es también un poco también lo que la hermandad pues también busque y requiera, ¿no?
¿Y de dónde vienen los materiales, el terciopelo, los hilos?
Pues bueno, el material se encarga, hay una fábrica en España que es Monforte y está en Barcelona. Y bueno, los terciopelos, pues según el tipo de terciopelo, pues, hay terciopelo alemán, hay terciopelo en Francia, el terciopelo algodón que se fabrica aquí en España, es según ya, porque también hay una gama en los terciopelos, ¿no? Ahí está el terciopelo de lío, está el terciopelo de seda, está el terciopelo de algodón, según ya el tipo de terciopelo, pues se pide o no afuera o aquí en España.
¿Cuánto estamos aprendiendo? Tengo una duda, que siempre la he tenido. ¿Estos hilos son de oro de verdad?
Oro de verdad en sí no es oro, porque no se podría trabajar, ¿no? Es hilo de es seda recubierto de plata y con un baño de oro. No es oro en sí de como por ejemplo las coronas y todo eso, no, porque no se podía trabajar, ¿no?
El hilo es seda, se le recubre con plata y se lo baña en oro.
En oro, exactamente.
Y aquí cuando barréis, hay de todo, ¿no? El día que se barre hay una fortuna.
Bueno,
en el suelo.
Barremos todos los días, bueno, sobre todo lo que se tira es pues el papel que se coloca para trabajar el bordado, ¿no? Que se pone en el terciopelo, y sobre todo el hilo amarillo, que es el que coge el hilo de oro, que normalmente pues bien siempre va al suelo, que yo siempre estoy regañando porque luego se enganchan las patas y esto es un jaleo, pero bueno, que aquí todos los días se barre, pues normalmente se está trabajando, pues está todo pues como un taller, ¿no?
Está como tiene que estar un taller en plena cuaresma, en plena ebullición. ¿Cuántas personas trabajáis aquí?
Pues bueno, estamos actualmente 5 personas trabajando.
No son pocas. Vamos a hablar de proyectos y de realidades, porque preguntábamos un poco cuáles son los trabajos de los que se siente más orgulloso, y por ejemplo me comentaba una saya que aquí se bordó para la Macarena, que estrenó en la madrugada, no sé de qué año, pero muy recientemente, ¿no?
Fue justamente ahora a finales de marzo, hace 2 años, que se estrenó, y la estrenó la Virgen en la madrugada. Entonces, bueno, es uno de los trabajos por lo que representa obviamente la Virgen y la Hermandad de la Macarena, y que bueno, pues se podrá hacer en Granada para esa Virgen, ¿no? Entonces, y la calidad que se puso, todos los conocimientos que el taller sabe, pues se puso en la obra. Entonces fue una de las grandes obras que el taller ha puesto en la calle actualmente.
En la Semana Santa de Granada, por ejemplo, se ve ese inmenso y multidisciplinar guión del Rosario, que creó una auténtica sensación el día que lo vimos por primera vez en la calle, ¿no? Hace no tanto.
Bueno, ya fue en el año 2014, creo, ya han pasado 5 años de eso, pero claro que yo fue para lo que trabajamos en él, que en aquella ocasión estaba Elena y yo trabajando, pues fue un poco odisea, ¿no? Porque aquello de encajar toda esa cantidad de cosas de los Reyes Católicos, la orfebrería, las tallas de madera, el bordado, aquello fue una odisea, ¿no? Pero claro, pues ahí está la obra, ¿no? De una de las grandes obras que el taller sacó en su día a la calle.
¿Tú solo bordas o también diseñas, Jesús?
No, yo diseñar no diseño. Diseñarme el taller, sobre todo dibuja, el que diseña Álvaro Abril. Pero bueno, que hay otros diseñadores que han trabajado en el taller, como el caso de Loitella en Málaga con el Palio del Calvario, Pepe Aguilar en Sevilla con la Hermandad de la Redención. Es decir, que el taller no está cerrado exclusivamente Álvaro, pero él, por amistad y por tanto años, el que más trabaja conmigo en el diseño. Pero yo diseñando, me dedico solo a bordar.
Tú tienes piezas prácticamente en toda España. ¿Cuál es el sitio más lejano? No sé si incluso has traspasado las fronteras nacionales.
No, todavía no. Bueno, fuera de España, sobre todo ha sido Andalucía, ¿no? Trabajo para Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén en este caso, y Almería y Granada, ¿no? Me queda todavía Cádiz y Huelva.
Jesús, ¿artista bordador o artesano bordador?
Hombre, la pregunta tiene más.
Yo la hago desde la ignorancia, ¿eh?
Yo me considero artesano, ¿no? Pero creo que me considero artista, porque es un arte, ¿no? Y bueno, pues creo que sí, pero
para mí sin conocimiento se tenía un arte. Yo te defino como un artista.
Sí, es que es un trabajo que por desgracia no está tan valorado como otra artesanía, ¿no? Pero esto es un arte, ¿no? Y bueno, no está tan considerado, pero hombre, yo me considero artista, ¿no? Pero obviamente también me considero artesano, ¿no? Es decir, las dos cosas.
Tanto creador como una persona hábil. Hay que tener las dos cosas, ¿no?
Sí, las tienes que tener las dos cosas, porque si no tienes esa pizca de conocimiento o de innovación o de
Los conocimientos son del artesano, la innovación y la creación, claro, es la del artista.
Exactamente. Entonces, pues bueno, yo dentro de que yo siempre digo que todo esto está inventado, porque está inventado, pero siempre me gusta o recuperar o darle un toque a mis piezas de lo que yo sé, ¿no? Y sobre todo de hacer las cosas bien hechas, porque creo que es fundamental, ¿no?, en todo este trabajo, ¿no?, de no ir a hacer las cosas por hacer, sino con un conocimiento en todos los sentidos.
Exactamente ahora, esta pieza que estáis bordando, a la que hacíamos alusión al principio de la entrevista, ¿cuándo va a estar terminada? Porque las hermandades se vuelven locas, llega al final, ¿no?
Sí, es que prácticamente es verdad que se vuelven locas, pero que es normal, ¿no? Porque hay que preparar todo. Esta obra prácticamente en una semana y media tiene que estar ya terminada.
Pues hay que darle las manos. ¿Jesús es cofrade, Jesús Arco, el bordador?
Hombre, claro, por supuesto.
¿De qué hermandad es?
Ferroviaria.
¿Esa es tu...?
Esa es mi hermandad de siempre y de la que pues empecé también allí a bordar, ¿no?
¿Y tienes hecho algún trabajo?
Sí, hombre, tengo mucho. Tengo las guardias de la Virgen, eso lo he hecho yo. Las siete sayas de la Virgen se las he hecho yo.
Una auténtica maravilla. Y ahora hay distintos proyectos. Vamos a citar los aquí desde Granada, porque si no, nos agotaría casi la memoria si no tratamos de acordarnos que nos ha dicho Jesús. El palio de la Merced lo estás bordando ya hace unos meses en la salida extraordinaria, lo pudimos ver, mucha más gente lo va a contemplar esta próxima Semana Santa, el Miércoles Santo. ¿Cómo va ese trabajo?
Pues bueno, ese trabajo la hermandad ha dispuesto de que, bueno, en principio se iba a llevar un proceso de que se iba a abordar la delantera, la trasera por ambas caras y el techo, pero bueno, a raíz de la salida extraordinaria, la hermandad, cuando vio el frontal bordado, pues ha visto oportuno, y vamos, conmigo, yo también lo he visto también oportuno, de que el palio se borde. En la primera fase se va a abordar por fuera. Entonces, pues bueno, ahí estamos todavía de en qué año se va a estrenar eso, pero bueno, que eso va en marcha y el palio de la Merced, pues el primer proceso del palio de la Merced va a ser bordar el palio por fuera.
Y hay una obra ingente de la que ya se ha dado la primera puntada y que está en fase de redefinición, que posiblemente sea la obra maestra de tu taller. Todo lo que significa el paso de Santa María de la Alhambra desde la orfebrería y del Ecio Ventura hacia abajo, respiraderos, faldones. Intervienen distintas técnicas, no solo el bordado, hasta el punto de que se ha diseñado una cosa y ahora se está en rediseño para que encaje la taracea, la orfebrería, el bordado, no sé si también la escultura.
Pues hombre, sí, el diseño va a ser prácticamente a ojos de vista igual, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque no, pero se han tenido que hacer unos ajustes, ¿no? Que esto está haciéndolo Álvaro, pues para que todo eso quede y como tiene que quedar, ¿no? Hombre, eso cuando esté terminado, pues hombre, como taller va a ser la gran obra, ¿no? Del taller, por lo que es la envergadura de ese proyecto, ¿no? Y pues bueno, pues ilusionado de que eso poco a poco ya vaya cogiendo el ritmo que tiene que coger. Que en unos meses esperemos que lo coja y bueno, pues que se vea pronto en la Semana Santa de Granada.
Jesús, estamos en Cuaresma, está el taller a tope, pero imagino que para el Viernes de Dolores ya habrá vacaciones, ¿no?
Hombre, espero que sí, yo espero que sí. La de la gente, hombre, descansamos lo que es la Semana Santa, ¿no? Y deseando de que llegue, ¿no? Para ver las cofradías y los trabajos en la calle.
Una emoción enorme cuando contemplas tu trabajo, pero también una responsabilidad, porque tu arte lo escrutan miles, centenares de miles de ojos, que, como es por ejemplo en mi caso, somos neófitos y podemos decir me gusta, no me gusta o cualquier otra barbaridad. Te habrás sonreído un montón de veces. Es una grandeza que una obra de arte pueda verla tantas centenares de miles de personas, ¿no? Y yo me atrevería a decir todavía cifras más exageradas a través de los medios de comunicación, pero a veces hacemos valoraciones muy ligeras, ¿no?
Sí, es normal, ¿no? Ya cada vez se está conociendo más este mundo del bordado, ¿no? Pero si se escucha de todo, yo he escuchado cosas de decir, bueno, eso lo compré, lo pegan con una plancha, y es decir, se ha escuchado de todo, ¿no? Pero bueno, es lógico, esto tampoco nunca se ha conocido tanto, ¿no? Entonces es normal que la gente, pues, haga ese tipo de comentarios, ¿no? Pero la verdad que, sobre todo también el mundo cofrade, que es el que conoce más el tema este y el que encarga los trabajos, pues bueno, pues la satisfacción de cuando está el trabajo ya terminado, pues claro, eso es gratificante de lo que dicen y ya está. Y hombre, te encuentras de todo, ¿no? Porque es lógico, nadie, todo nos va a gustar a todo el mundo, pero bueno.
Vamos a concluir describiendo un poco de lo que aquí tenemos. Por ejemplo, veo un premio Domingo Sánchez Meza que le otorgó el ayuntamiento. Veo muchísimos carteles, ¿no? Un nazareno, ese lo, no, en la columna me la tapa, ¿no?
Sí, la ciudad me reconoció con el premio Domingo Sánchez Meza y el año pasado con el Facundillo, con el nazareno Facundillo de Granada también. Y bueno,
y allá al fondo veo una virgen, una dolorosa de vestir de tamaño académico, muy bien vestida, muy bien ataviada. ¿Qué podías decirnos de ella?
Pues bueno, ya curiosamente fue el primer sueldo que yo gané bordando, me compré a la Virgen. Tenía yo ganas de tener una dolorosa y bueno, pues prácticamente me ha acompañado siempre a donde, desde que empecé en mis talleres, pues hasta llegar a donde estoy actualmente, pues siempre me ha acompañado, ¿no? Entonces, pues bueno, curiosamente fue el primer sueldo que gané bordando, me compré a esta imagen.
¿Y tiene alguna advocación?
Socorro.
La Virgen del Socorro. Pues Jesús, si quieres añadir algo más, estos micrófonos son tuyos.
Pues nada, pues agradecer a vosotros siempre la disponibilidad de que deis a conocer este arte tan callado, porque es un arte callado en el sentido de que pues no está tan, no se conoce tanto, ¿no? Y siempre pues súper agradecido.
Pues aquí estamos en COPE más Granada para contar todo lo que ocurre en Granada y especialmente asuntos de tanto relieve como el arte de los talleres de bordado. Hoy nos hemos acercado hasta la calle Tórtola, al barrio de los Pajaritos, al taller de Jesús Arco. Pues que continúes trabajando y que nosotros podamos seguir disfrutando de tu arte.
Pues muchas gracias, Jorge.
Del maestro Francisco Higuero. Vamos ya con el pregón de la Semana Santa que pronunció el pasado domingo Álvaro Barea en el Teatro Municipal Isabel la Católica.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Que los pregoneros expongan parte de su personalidad y sus vivencias durante las intervenciones que protagonizan. Y así sucedió el pasado domingo en el Teatro Municipal Isabel la Católica con Álvaro Barea, designado por la Federación este año para pronunciar el pregón de la Semana Santa. Una locución marcada por el sentido del humor, como ahora vamos a poder escuchar, el cariño a las devociones de las que más participa, el verso y una prosa fluida y amena. Presidió el acto el vicario general de Granada, Francisco Espigares, que estuvo acompañado por diversas autoridades como el alcalde Paco Cuenca. No pudo estar en el pregón debido a que se encuentra recuperándose de una dolencia el presidente de la Federación, Jesús Muros, actuando como sustituto el vicepresidente Armando Ortiz. El escenario fue preparado por los grupos de priostía de las cofradías de las que es hermano el pregonero. Así, junto al atril estaba el niño Jesús de la Esperanza, protagonista de la procesión infantil de la corporación de esta advocación, que es precisamente
precisamente este fin de semana, ante el que se encontraba una reproducción de la custodia del corpus de la Santa Cena. También configuraba la escenografía un crucificado de tamaño académico del convento del Santo Ángel Custodio, de la residencia de la Hermandad del Cristo San Agustín, y a modo de candilejas, faroles de mano del silencio. Antonio Cambil se encargó de presentar al pregonero, incluyendo en su intervención un texto de su padre, José Luis Barea, que tuvo la misma responsabilidad hace 25 años y que siguió la intervención de su hijo desde el patio de butacas de un teatro Isabel la Católica que se volvió a llenar para la ocasión. El acto contó con la habitual participación de la banda municipal, que estuvo dirigida por Ángel López Carreño. Barea dedicó sus primeras palabras a Granada en una loa en la que llegó a señalar "Dueles de Hermosa", mientras sonaba de fondo una evocadora grabación de música clásica. Este es ese arranque del pregón.
Dueles de Hermosa, Granada. Te llevamos tatuada en la piel, prendida en el acento y abrazada en la nostalgia. Saturan los sentidos de tus orgullosos hijos y de cualquier visitante que venga a quedarse prendado de ti. En cada amanecer invernal, cuando el blanquecino sol se bate en duelo sobre la sierra con la humedad de los valles y va consiguiendo levantar la niebla con la misma dulzura que el Señor levantó a Lázaro. Dueles de Hermosa, Granada.
Esas eran las primeras palabras de Álvaro Barea en el pregón que pronunciaba en el Teatro Isabel la Católica. Y a continuación quiso también hacer referencia al inicio de su pregón a dos cofradías muy importantes en este año 2019, las de La Lanzada y las de Jesús Despojado. La primera, por disponer ya de una puerta que le va a permitir la salida desde su propia sede, y la segunda, por sacar por primera vez el palio del Dulce Nombre. Una de las partes del pregón se tituló Imágenes de Madera, y no faltó una cita a uno de los autores más repetidos en los pregones de la Semana Santa de Granada, Antonio Machado. Es además un corte repleto de mensajes, yo me atrevería a decir que en plural.
Hay quienes nos acusan con facilidad a los cofrades de idólatras, porque según dicen, rezándole a la madera adoramos becerros de oro como el del Antiguo Testamento. Contaba Antonio Machado que todo lo que se ignora se desprecia. No, señores, no. No hay nada de malo en querer ponerle un rostro al Hijo de Dios para familiarizarnos con quien habita en el sagrario. Y nuestras imágenes no son asépticas estatuas museísticas, son imágenes devocionales, ideadas para la cercanía del creyente y para rendirle culto a Jesús y a su bendita madre a través de esos rostros. No hay, por tanto, nada de malo en querer besar los pies desnudos de un Cristo, como quien besa diariamente a quien le dio la vida. Ponerle rostro a la fe ayuda a acercarla a lo cotidiano, a familiarizársela a los niños, a fortalecerla en quienes están lejos y a convertirla en algo más tangible. Por eso, desde este atril que hoy ocupo yo siendo la voz de miles de granadinos y con toda la fuerza que me transmite la fe de mi iglesia, heredada de mis mayores, pido respeto para nuestra forma de creer, sentir y buscar a Dios en lo cotidiano a través de la madera. Más allá de ideologías políticas o existenciales, pido respeto para nuestra Semana Santa, proclamando a los cuatro vientos que nuestra forma de vivir la fe a través de las hermandades no daña a nadie y que no somos idólatras, no, porque absolutamente todos pertenecemos a la cofradía que más hermanos tiene en el mundo, la Iglesia Católica.
Y aquí llegó otra de las muchas ovaciones que recibió el pregonero. Hasta 22 se contaron. Hay que señalar que hubo numerosas anécdotas que hicieron sonreír también a los asistentes. Y él contó, por ejemplo, con un gracejo especial, aquel penitente de la Concha que fue confundido con uno del silencio y que era amonestado por un responsable de la procesión silente al no ir en las filas, estar simplemente como espectador. O, por ejemplo, hablaba de la conveniencia o no de elegir al muñidor entre los más tristes de la cofradía. O una referencia al espacio radiofónico de COPE Tiempo de Juego cuando hablaba de los pinganillos que utilizan muchos de los organizadores de los cortejos. Vamos a escuchar algunos de esos momentos repletos de humor que pronunció el pregonero.
Aquí hay de todo y para todos los gustos. Y cómo no, con nuestra particular forma de ser, el mundo cofrade de Granada también puede llegar a tener mucha guasa. Yo tengo amigos jartibles que se hacen literalmente pedazos con el enorme disfrute de las cosas más insignificantemente pequeñas. Son capaces de paladear con un retrogusto exquisito detalles tan simples como el chasquido de los dedos de un diputado de tramo que pide el avance de los nazarenos, o la miradita de costero a costero que se echan los contraguías de un paso de silencio sin tener que abrir la boca para que los zancos arríen a la vez. Somos muy ñoños. Distinguen perfectamente la orquídea Dendrobium de la Cymbidium en el friso del respiradero de un paso de palio. Y afrontan cada año la comparativa de vestimentas de difuntos de las Dolorosas como un auténtico drama. Suelen ser personas impolutas que disfrutan sobremanera la delectación del chisporroteo de la cera cayendo al suelo, o con el crepitar de los pabilos cuando silba el viento intentando apagarlo. Recuerdo ratos deliciosos debatiendo sobre si es conveniente o no elegir siempre al muñidor entre los más tristes de la cofradía. O acerca de si los diputados de tramo deben o no llevar pinganillo como los de enlace, corriendo el riesgo de que la estación de penitencia se convierta para el diputado mayor de gobierno en algo parecido a tiempo de juego. Ojo, ojo, que metemos el segundo tramo en la calle y se me está escapando el primero. No. No me lo estiren mucho que en el paso del palio descolgado. Achúchalo, que tenemos encima la hora de salida de la puerta del perdón. Realmente, hay charlas de merienda que son más grandes que el día del Señor.
Humor no le faltó al pregonero. Entre las cofradías que tuvieron una especial relevancia durante su intervención estuvo, por ejemplo, la del Silencio, en la que Barea dio sus primeros pasos como cofrade de la mano de su padre, donde dice que mirando a este Cristo aprendió a rezar el Padre Nuestro y que así se lo enseñó a su hija. Abordó también un asunto complejo, el de la muerte desde la óptica cristiana, a lo que siguió un poema de contenido mariano en el que estaban presentes las advocaciones marianas en la Semana Santa de Granada. Irrumpió de nuevo para el final una grabación en el momento de conclusión de su pregón, las de unas campanas que sonaban mientras Álvaro Barea hacía referencia al domingo de resurrección, al que calificó como el domingo más radiante. Este era el momento en el que concluía el pregón de la Semana Santa de Granada del año 2019.
Disfrutad de la Semana Santa con el alma de los niños que fuisteis, porque todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la terrible brevedad de la vida. El domingo más radiante, cuando todo ya esté en calma, Cristo será un facundillo resucitando entre palmas. Se habrán marchitado lirios, se habrán apilado estampas, desnudos los capirotes, se habrán quedado sin alma. Quedarán los palcos tristes, deshojados los programas, túnicas llenas de cera y papeletas dobladas. Las puertas de nuestros templos habrán cerrado las jambas para custodiar a Cristo y su apacible morada. Solo quedará el recuerdo, solo la memoria vaga, solo el triste sentimiento de que lo bueno se acaba. Quien montaba en borriquillo y por Elvira hizo entrada, ahora será un chiquillo agitando su campana. Y casi sin darnos cuenta, tras una espera tan larga, la penitencia habrá muerto, la gloria estará alcanzada. No te me duermas, cariño, que es tan solo una semana. Disfrútala como un niño. ¡Resucítate, Granada! He dicho.
Resumen del pregón, ustedes lo pueden escuchar entero en la web de la cadena COPE. Vamos con los actos más significativos
que tenemos en los próximos días, porque, por ejemplo, se están celebrando ahora mismo hasta 5 quinarios. Comenzaron el lunes, el de la expiración, el de los escolapios. Concluye con la función principal en la catedral ya en la jornada del sábado, donde va a ser trasladado en Vía Crucis, como hemos dicho, el quinario de los ferroviarios. Todos los días desde las 8 en la iglesia de San Juan de Letrán. El de los escolapios comienza todos los días a las 7:30 en su sede, el templo de San José de Calasanz. Otro de los 6 quinarios que tenemos ahora mismo es el de la lanzada. Todos los días a las 8 comienza en la parroquia de los Dolores. También el del silencio a las 8 en la parroquia de San José. El de Jesús despojado en la parroquia de San Emilio, todos los días a las 8:30. Y el del huerto, que se está celebrando en las Comendadoras de Santiago desde las 9:45. El detalle de todo esto lo tienen en nuestro blog, en el blog de Cruz de Guía, y tienen los horarios, los predicadores de cada uno de los quinarios. Y en el día de hoy hay que señalarles que a las 9:00 PM en el Teatro Isabel la Católica se celebra un concierto conmemorativo de la cofradía de los salesianos, en el que va a entregar su distinción anual, su premio, cuarto premio ya en este caso, Virgen de los Reyes, Virgen de la Salud, que va a estar dedicada precisamente al compositor. El premio se lo van a entregar al compositor de esta marcha, a Víctor Manuel Ferrer, al compositor, entre otras obras, de esta Mi Amargura, cuarto premio Virgen de la Salud de la cofradía de los Salesianos. Se va a celebrar un concierto en el que van a participar la banda Flor de Espinas de Loja y la banda de Los Ángeles, junto a la soprano Annie Raunio. La banda de Loja, Flor de Espinas, como la banda de Los Ángeles, están dirigidas por Manuel Elvira. En la jornada de mañana tenemos el Vía Crucis oficial a partir de las 6, pero antes déjenme también recomendarles un dato para la jornada de hoy, y es el inicio de una serie de actividades que organiza la cofradía de la Alhambra con el título de Primeras Jornadas de Cultura e Historia. Están dedicadas a esta hermandad de Santa María de la Alhambra. Se van a celebrar en distintos jueves, y en concreto en el día de hoy hay prevista la celebración de una mesa redonda que comenzará a partir de las 9:00 PM y que estará dedicada, según leemos aquí en el programa que nos han remitido desde la corporación, a un tema apasionante: la Alhambra Cofrade, modelo de transición plástica y estética de la Semana Santa de Granada. Van a intervenir en esta mesa redonda Manuel Ocón, Armando López Murcia, Agustín Guerrero Arabanche, José Luis Ramírez Domenech y Antonio Olivares. Los últimos han sido hermanos mayores de esta corporación. A partir de las 9:00 PM se celebra en el Marquis Isabel's Hotel. Este Marquis Isabel Hotel se encuentra en la Plaza de Isabel la Católica, donde nace la Gran Vía. Nos vamos ya a las actividades que hay programadas en la jornada del viernes. Hemos hablado del pregón, del Vía Crucis oficial, que comienza a las 6:30. Desde San José de Calasanz hasta la Iglesia Catedral se traslada a la imagen. A las 8:30 el rezo del Vía Crucis en la Catedral, por supuesto, y continúan todos los quinarios a los que ya hemos hecho en referencia. El sábado a las 6, en el Salón Parroquial de San Pedro y San Pablo, hay un taller de formación titulado La Virgen Hecha Mujer, la vestimenta del dolor granadino, que estará a cargo de Isaac Palomino Ruiz, catedrático de la Universidad de Granada, el que organiza la Hermandad de los Dolores. También el sábado, desde las 8:30, se va a celebrar la salida extraordinaria del Cristo de los Escolapios desde la Catedral hasta su templo, con motivo del 75 aniversario de la ejecución de esta talla. Y para el domingo subrayemos dos citas. Tenemos la presentación del cartel del Vía Crucis en la iglesia de San Juan de los Reyes. Va a ser una fotografía de Antonio Orantes, presentada por María Dolores Corral, la superiora de la Escuela Hogar Madre Teresa, desde las 12:00 PM. Antes, a las 11:15, los tradicionales cultos del Vía Crucis. y también tenemos la procesión infantil por la misma collación, por el mismo barrio, del Niño Jesús de la Esperanza. Antes hacíamos en referencia a ella, desde las 11:30 y hasta las 2 sale y regresa a la iglesia de San Gil. Nos marchamos en un momentito, estamos ya conectando con toda la cadena COPE. El detalle de todo esto lo tienen en el blog de Cruz de Guía, las 6:53.